Es interesante pensar que quien había pedido a los discípulos que cruzaran el mar era nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que en medio de la petición que el Señor Jesucristo había hecho a sus discípulos, la Biblia nos dice que los discípulos se encontraron en un momento de dificultad y de tormenta cuando ellos intentaban arribar a la otra parte de la ribera, del otro lado del mar. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, hermanos, les vio precisamente remar con gran fatiga, porque la Biblia nos dice que el viento les era contrario. En otras palabras, hermanos, hubo un momento en la vida de los discípulos que, a pesar de que habían recibido la orden directa de parte del Señor Jesucristo de cruzar el mar, la Biblia nos dice que en ese proceso se encontraron con esta dificultad, con esta tormenta, con esta adversidad en sus vidas. La barca, por lo que la Biblia nos dice, casi se hundía. Y es interesante, hermanos, porque en la vida cotidiana, fíjense bien, hay tormentas que en muchas ocasiones ni siquiera las comprendemos y entendemos el porqué de ese tipo de dificultades que se vienen a nuestras vidas y la razón de qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí como hijo de Dios. Pero yo he visto, hermanos, a través de estos 2 o 3 años de batalla, de dificultad, que las tormentas ejercen en la vida de nosotros un ministerio instructivo y único que solo las tormentas traen. Las tormentas, hermanos, aunque usted muchas veces no está acostumbrado a experimentarlas en su vida como hijo de Dios, esas tormentas, escúchenme bien, son inevitables en la vida de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Y por eso, en muchas de las medidas en la vida de nosotros como cristianos, o estamos en alguno de los dos procesos, hablando de tormentas o entrando a tormentas o saliendo de tormentas en nuestra vida. Es interesante, hermanos, porque creo que, contrario a lo que el Evangelio de prosperidad nos enseña, de que tú aceptas a Cristo y todos tus problemas se van a resolver y se van a terminar, la vida cristiana es opuestamente contrario a lo que el Evangelio de prosperidad enseña. Está lleno de batallas, está lleno de luchas, está lleno de adversidad. Hay ocasiones en las que, sí es cierto, experimentamos paz, experimentamos seguridad, experimentamos bendición, experimentamos victoria, pero también hay momentos que parece ser que son más continuos que lo que acabamos de describir momentos atrás, porque hay momentos, y no me dejará mentir, donde la vida se pone cuesta arriba, ¿sí o no? Donde parece que todo va en nuestra contra, donde parece que todo está tan nublado que no podemos mirar más allá de la dificultad que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Y por eso creo, hermanos, que como cristianos deberíamos estar preparados para enfrentarnos y saber algunas cuantas cosas que, cuando Dios permite que pasemos por ese tipo de tormentas, sepamos cómo responder ante las tormentas y las adversidades en nuestra vida cristiana. Vienen a mi mente, hermanos, por lo menos 3 pensamientos con respecto a las tormentas. Y uno de ellos, hermanos, es que en la vida cristiana, escúcheme bien, mire, las tormentas son inevitables. Una de las cosas que muchos cristianos quisiéramos evitar constantemente es encontrarnos con la cruda realidad de que tenemos ese tipo de dificultad, inevitablemente, la tormenta, la lucha. Todos los que pasamos por esta vida, en alguna manera sufrimos el rigor de una de las dificultades o tormentas que se nos presentan en nuestras vidas. Y aún el escritor de Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, hermanos, las pruebas, las tormentas, las dificultades en la vida del Hijo de Dios son inevitables. Son inevitables. En otras palabras, mientras usted esté al lado del cielo, usted experimentará en su vida cristiana como hijo de Dios, inevitablemente en algún momento de su vida, tormentas, porque son inevitables. Pero no solamente las tormentas son inevitables, y si somos honestos, también las tormentas son impredecibles en nuestra vida, ¿sí o no? Hay ocasiones en las que parece ser que cuando todo marcha bien y que parece ser que todo está color de rosa, válgame el término, no es la verdad, hermanos, llega un momento en nuestra vida donde de manera impredecible las tormentas llegan y se presentan en nuestra vida. En otras palabras, no solamente las tormentas son inevitables, Pero las tormentas también son impredecibles. En otras palabras, el cristiano, el hijo de Dios, debería de prepararse, porque las tormentas vendrán en el momento en el que nosotros menos lo esperamos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque son inevitables. Son inevitables. Cuando menos lo esperamos, aparecen. Y si somos honestos, la mayoría de los que hemos tenido la experiencia de pasar por la dificultad que la tormenta nos presenta en nuestra vida, mire, muchas veces no se anuncian, muchas veces no hacen un ruido latente que nos pone delante de nosotros que vendrá una tormenta, pero ¿con cuánta frecuencia, hermanos? Esas tormentas son inevitables. Entonces, no solamente las tormentas son inevitables, no solamente las tormentas son impredecibles, pero también las tormentas, en muchos de los sentidos, son crueles. Son crueles. ¿Hay alguien aquí que le guste pasar por tormentas, hermanos? ¿Hay alguien aquí que disfrute la dificultad de la adversidad y del quebranto y de la aflicción en su vida? Si somos honestos, cuando pensamos en las tormentas, en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana y también en como vida de iglesia, esas tormentas que se generan en nuestra vida son crueles. En otras palabras, llegan, golpean nuestra vida, nuestra barca como hijos de Dios, y a veces ese tipo de tormentas llegan a producir grandes daños en nuestra vida como hijos de Dios. Cuando deja ese tipo de tormenta una marca en nuestras vidas, las huellas son visibles que causan dolor, ruina y, cómo no, muchas veces lágrimas. En el mes de noviembre del 2015, antes de regresar a Colombia, un pastor amigo en el norte de California, ahí en San José, el pastor Gómez, me invitó a predicar su aniversario. Pero en realidad yo no creo que me invitó a predicar. Yo no creo que yo sea el mejor de los predicadores. Nos invitó con el propósito de que dos médicos cercanos a él, uno colombiano, revisar a nuestra hija. El doctor nos pasó de medicina familiar con un neurólogo graduado ahí de Harvard, de descendencia hindú, y estuvo revisando todas nuestras resonancias magnéticas, estudios y todo lo que por 2 años habíamos acumulado. Yo recuerdo que esa noche yo no entiendo el 100% del inglés, pero con traductor nos dijo que todo lo que nuestro médico en Guadalajara había hecho era todo lo que se debía haber hecho. Que él no creía que las dificultades que experimentaba nuestra hija en su salud eran reversibles. En otras palabras, que lo máximo que podíamos esperar era que ella recibiera terapias de rehabilitación y que continuáramos con la vida. Yo recuerdo que esa noche, hermanos, regresamos al lugar donde el pastor nos había hospedado. Y sí es cierto, abrimos nuestro corazón ante el Señor y le dijimos: Señor, no tenemos un diagnóstico, no tenemos una dirección hacia dónde debemos de llevar esta situación. Pero, Señor, sabemos que tú estás por encima de cualquier diagnóstico que un doctor nos pueda dar. Pero a veces son crueles. Yo recuerdo que esa noche, tanto como su servidor y mi esposa y mi hija Rebeca, que tal vez ustedes recuerdan que andaba conmigo hace 2 años, ¿verdad?, en la conferencia de misiones, entramos a nuestro cuarto e hicimos lo que solamente sabíamos que podía traernos refugio, refrigerio a nuestra alma, y era orar, buscar al Señor y decir: Señor, tú estás por encima de cualquier diagnóstico y respuesta humana. Pero en ocasiones, hermano, las tormentas así son crueles, ¿sí o no? Llegan de manera inevitable, las tormentas llegan de manera impredecible, pero también, hermanos, las tormentas cuando llegan a nuestra vida, hermanos, en ocasiones son crueles, sí, cierto, nos causan dolor, nos causan gran ruina y nos causan lágrimas. Yo me puse a pensar, y creo que cuando llega un momento en el que uno experimenta este tipo de cosas, uno comienza a examinar a través de la palabra de Dios, hace uno una radiografía de adelante, hacia atrás y hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro. Y yo decía: Señor, yo no entiendo el por qué estoy pasando ni viviendo por esta situación, pero creo que a través de este pasaje el Señor me dio por lo menos 3 o 4 pensamientos del por qué. El Señor permite o qué produce tormentas en nuestra vida. Una de las primeras cosas que yo veo a través de la Biblia, y vamos a avanzar por causa del tiempo, hermanos, algunas tormentas vino a mi mente inmediatamente que son causadas por parte de Satanás. Díganme si no es verdad. Cuando yo leo el libro de Job, la Biblia nos dice, hermanos, que Job es definido en la Biblia como un hombre que era varón, justo, recto, temeroso, y la Biblia nos dice que era apartado del mal. En otras palabras, hermanos, era un hombre que amaba a Dios. La Biblia nos dice que aun cuando la Biblia nos dice claramente que sus hijos hacían fiestas, la Biblia nos dice que él se anticipaba para presentar sacrificios en favor de sus hijos. Y la Biblia nos dice que en un momento o en una antesala donde Job ni siquiera pudo percibir, Satanás vino delante de la presencia de Jehová, y la Biblia nos dice que tuvieron un debate solamente donde el Padre Celestial y Satanás estaban. Y la Biblia nos dice que nos dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual me teme, me ama y me sirve? Y la Biblia nos dice: ¿cómo no? Satanás le respondió, ¿verdad? Si ha acercado su camino, quítale todo eso y verás si no le teme. Y la Biblia nos dice, hermanos, claramente que Job, a partir de ese momento, hermanos, y sin entender, llegó a experimentar las tormentas más duras de su vida como un hombre que amaba a Dios. Lo que quiere decir que esas tormentas, en mayoría de caso, con el permiso de Dios y con autoridad de Dios, Satanás llegó, la Biblia nos dice, y causó toda clase de tormentas y calamidades en su vida. La Biblia nos dice que cuando Dios define a Job, lo define como un varón santo, alguien que se distingue en la tierra por su estilo de vida ligado a una vida de pureza, una vida santa, una vida recta. Y Satanás comenzó a desafiar a Dios para que él quitara esa bendición que Job tenía sobre la vida de él. En definitiva, podríamos decir, hermanos, que Dios permitió que Satanás causara una tormenta en la vida de Job. Satanás pensaba que si Job pasaba por calamidades, que si Job pasaba por dificultades, podía llegar un momento donde Job blasfemaba y negaba el nombre de nuestro Padre Celestial a causa de las tormentas que fueron producidas en la vida de Job. Y la Biblia nos dice que comenzó todo esta idilio, dificultad que Job vivió en el libro de Job. Con permiso de Satanás, la Biblia nos dice que Satanás llegó y evidenció la fe de Job. De las cosas más tremendas: pierde ganado, pierde tierras, pierde familia, pierde riquezas. Y lo único que vemos en la vida de Job, hermanos, dadas las circunstancias y las tormentas que Job vivió, lo vemos diciendo y exclamando: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, qué forma de responder ante las tormentas de la vida, ¿no es la verdad? Pero no solamente, hermanos, eso sucedió, sino que la Biblia nos dice que llega una vez más Satanás delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia nos dice que la respuesta clara fue que Dios había mostrado la grandeza de la vida, de la fe de Job, hermanos, con respecto a su Dios. Y la Biblia nos dice: piel por piel y verás si no te niega. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job, dice la Biblia, con una sarna maligna. Dice la palabra de Dios: desde la planta del pie, dice, hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job, dice la Biblia en el capítulo 2, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Tormenta tras tormenta, ¿no es la verdad? Y todas causadas directamente por Satanás. En este caso, hermanos, Satanás, que es el promotor de las tormentas y tormentos, como ve, hermanos, se decidió en una esfera ajena a la vida de Job, hermanos, impredecible, inevitable y cruel, hermanos, al punto de que la Biblia nos dice que cuando llegó a un punto en la vida de Job, hermanos, donde claramente, hermanos, llegó a experimentar la tormenta mayor de esta sarna maligna y pestilente, lo único que escuchó en los labios de su querida esposa fue: maldice a Dios y muérete. Y es cierto, fueron palabras de una mujer desesperada, dada la misma dificultad y la misma adversidad que Job estaba viviendo, hermanos. Pero qué momento tan crítico para escuchar las palabras de la mujer que le había dado 10 hijos en su vida, ¿no es la verdad? Difícil, duro, pérdidas materiales, pérdidas afectivas, pérdidas de salud, hermanos, Una vida sometido a los extremos y padecimientos más extremos que cualquier ser humano podría haber resistido. Yo me atrevo a decir que si yo hubiera vivido toda esa clase de calamidades, hubiera tenido necesidad de vivir las 24 horas con algún calmante, porque yo creo que en términos humanos esta clase de tormentas difícilmente yo las habría soportado. Una vida dura. Una duración de tormenta, hermanos, que ni siquiera se comprendió. Pero qué maravilloso ver, hermanos, que Job fue dueño de una fe inquebrantable, ¿no es la verdad? A tal punto que la Biblia nos dice que más me probará y al oro igual saldré, hermanos amados. Hay tormentas, hermanos, definitivamente que son causadas por Satanás. Pero no solamente hay tormentas que son causadas por Satanás, pero si va conmigo al libro de los Hechos capítulo 27, vamos rapidito por favor allá, Hechos capítulo 27, acompáñeme ahí rápidamente si me hace el favor. Mira lo que dice ahí en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27 versículo 9, mira lo que dice allá, Hechos 27, 9. Si está ahí conmigo nomás dígame para saber que ya está ahí. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, mire, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero miren lo que dice el versículo 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, miren lo que dice, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar ahí. Versículo 20, mira lo que dice, rápidamente vamos a saltarnos esta porción de la escritura. Dice la Biblia: y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No solamente enfrentamos tormentas que fuera del alcance de nuestra concepción humana, Dios permitió que Satanás las produjera en la vida de Job. Pero yo veo, hermanos, a través de la palabra de Dios, que también algunas de las tormentas que Dios permite en nuestra vida como hijos de Dios son causadas, número dos, hermanos, escúcheme, mire, causadas por la dureza de nuestro corazón muchas veces. Aquí vemos en esta porción de la escritura a un hombre, hermanos, a este piloto de la nave, escúchenme bien, llegando a un punto donde no quiso escuchar la voz del varón de Dios. Y la Biblia nos dice que para, a resumidas cuentas, llegaron a un punto donde perdieron las naves y lo único que pudieron hacer es salvarse en pedazos de la barca, porque la nave literalmente se despedazó a causa de que no habían escuchado al varón de Dios. Yo veo, hermanos, a través de la palabra de Dios claramente que muchas de las ocasiones por las cuales pasamos por tormentas en nuestras vidas, es cierto, no es nada más porque de alguna manera Satanás está obrando y operando para tratar de quebrantar nuestra fe, nuestra comunión y nuestra relación con Dios, pero muchas veces nuestras tormentas son causadas porque no queremos escuchar el consejo y la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, diciéndonos: por ahí no es el camino. Escucha el consejo, escucha con sabiduría, hermanos amados. Y la Biblia nos dice, hermanos, claramente que a causa de que el piloto no quiso escuchar al varón de Dios, la Biblia nos dice que viene una tormenta llamada Euroclidón y literalmente, hermanos, destrozó, acabó con toda la nave, hermanos amados. Miren, yo les digo que muchas veces en la vida como hijos de Dios, hermanos, llegan tormentas a nuestras vidas porque no queremos obedecer la palabra de Dios y el consejo del varón de Dios, y eso puede convertirse, hermanos, miren, en un imán para tormentas, ¿no es la verdad? En un imán para dificultades, en un imán para adversidades que pudiéramos haber evitado si tan solamente hubiéramos escuchado al varón de Dios o al Espíritu Santo de Dios diciéndonos: por ahí no en tu vida. Hermanos, miren, muchas veces nuestras tormentas son causadas por nuestros caprichos, por nuestra tozudez, o muchas veces es porque realmente somos verdaderamente rebeldes, ¿sí o no? No obedecer al Señor, no escuchar su consejo, no obedecer la palabra de Dios, miren, Euroclidón, hermanos, un huracán salvaje. Y estas tormentas tropicales, hermanos amados, terminaron arruinando en pedacitos, añicos, a esa nave donde Pablo iba y no escuchó el piloto al varón de Dios. ¿Saben, hermanos? Los consejos del apóstol Pablo a este piloto de la nave fueron desechados. Y la Biblia nos dice que la tripulación completa, hermanos, está en una situación tan angustiante al punto de que la Biblia nos dice que hasta dejaron de comer. Sabían que la muerte estaba preparada en la vida de ellos en términos humanos. Vivieron horas de horror, de temblor, de terror, al punto de que habían perdido toda esperanza de vivir, y la tragedia rondaba por la embarcación. Muchas veces nuestras tormentas en nuestra vida, hermanos, son causadas por un corazón duro, son causadas por un corazón orgulloso, son causadas por un corazón autosuficiente, y puede ser el causante de grandes tormentas en nuestra vida. Mire, yo recuerdo que cuando iniciamos en 2014, mire, créalo, hicimos un análisis con lupa diciendo: Señor, soy yo, Señor, te confieso mis pecados aún adelantados que no he cometido, Señor. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando está pasando por tormentas debería de hacer un análisis y ver qué es lo que está causando la tormenta en mi vida. En muchas de las medidas podemos decir que las tormentas, sí es cierto, son causadas porque con el permiso de Dios Satanás llega y quiere quebrantar nuestra fe. Las tormentas llegan a nuestra vida porque muchas veces somos de corazón duro, somos rebeldes. ¿Y cuántas lágrimas innecesarias podríamos habernos evitado si tan solamente hubiéramos obedecido? ¿No es la verdad, hermanos? Pero no solamente son causadas las tormentas por eso. Pero algunas tormentas, si me acompaña el libro de Jonás capítulo 1, por favor, vaya rápidamente ahí conmigo. Jonás capítulo 1, vaya ahí conmigo rápidamente. Mire lo que dice el versículo 1. Jonás 1:1, mire lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y la Biblia nos dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. No solamente las tormentas llegan a nuestra vida causadas por permiso de Dios, en el telón donde no comprendemos en la soberanía del Señor porque Dios permite esas dificultades en nuestras vidas. No solamente son causadas porque, si somos honestos, a veces desobedecemos abierta y directamente el plan de Dios en nuestra vida, hermanos. Pero yo veo la tercera verdad aquí en el libro de Jonás, hermanos, y es que las tormentas en nuestras vidas son causadas por el pecado en nuestra vida que ocultamos y no confesamos delante de Dios. Mire, yo veo a Jonás, hermanos amados, un profeta de Dios, hermanos, miren, intentando lo inútil, intentando lo imposible, hermanos, intentando lo que él sabía que tarde o temprano iba a llegar a su vida, huir de Dios. Hermanos, mire, yo he visto a través de mi vida que cada vez que yo he intentado huir del plan y propósito de Dios en mi vida, hay tormentas que llegan y me dicen: por ahí no es, papá. ¿Sí o no? ¿Acaso usted nunca ha intentado eso? Dios diciéndole como a Jonás: haz esto, y hacemos exactamente contrario a lo que Dios nos dijo a través de su palabra y del consejo que Dios nos dio. ¿Y se dio cuenta cómo nos fue? Nos salieron al paso tormentas que nos sumergieron en tormentos por mi propio pecado, por mis propias erróneas decisiones que me hacen experimentar dolorosas, inevitables, que pudieron haberle evitado la dificultad de haberse convertido en el primer viajero submarino, ¿verdad? Adentro de un pez para ir a predicar precisamente, hermanos, a la tierra de Nínive. Yo veo, hermanos, a un Jonás que por causa de su pecado, escúchenme bien, experimentó la tormenta en su vida personal. Y no fue hasta que precisamente reconoció que estaba siendo desobediente al plan y propósito de Dios en su vida, que Dios, hermanos, permitió que Jonás fuera arrojado al lugar donde Dios le había pedido que fuera y predicara la palabra de Dios. 3 días le bastaron, ¿sí o no? Adentro del pres y transformarse en viajero submarino, hermanos, ¿no? ¿Incómodo? ¿Seguro? Claro que sí, hermanos, porque estaba dentro del pez. Y aunque el pasaje fue gratis, fíjense bien, y que Dios corrió con los gastos, Jonás pudo haber evitado esa tormenta en su vida si no hubiera sido rebelde al plan y propósito de Dios en su vida. Miren, yo le puedo decir en este día, hermanos amados, que las tormentas y los dramas que muchas veces llegan a nuestra vida como cristianos son causados por nuestra rebeldía, son causados por no querer obedecer el plan de Dios en nuestra vida. El pecado de la mentira nos permite ver a otro siervo atrapado en una tormenta. Miren, la Biblia nos dice también, describiendo a Giesi, claramente, hermanos, un hombre que servía al profeta Eliseo, seducido por el materialismo, miente, se apodera de algunos bienes de Naamán, un general sirio que había sido sanado de la lepra por sumergirse 7 veces en el río Jordán, hermanos. Y la Biblia nos dice claramente, hermanos, que por el egoísmo, en complicidad con el materialismo y la mentira, atrajo la lepra a la vida de Giesi, escúchenme bien, de manera innecesaria, y causó una gran tormenta en la vida de Giesi. Eso es lo que produce el pecado en nuestra vida, ¿no es la verdad? Entonces, no solamente las tormentas son causadas por que están dentro de nuestro alcance y que Dios las permite para que nuestra fe sea pulida. No solamente son causadas porque no escuchamos la voz de Dios y del varón de Dios. No solamente son causadas por el pecado que a veces empecinadamente permitimos y cometemos en nuestra vida como hijos de Dios. Pero si va conmigo a Génesis capítulo 37, vamos a ver la última cosa. Mira lo que dice allá en Génesis 37, por favor. Génesis 37, versículo 17. Vamos rapidito allá. Génesis 37, 17. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: volvamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, mire, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, él lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Versículo 22 del capítulo 37, le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Mira lo que dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos, dice, traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. No tenemos tiempo de ver toda la historia, pero todos sabemos que cada vez que llegó a un lugar José, la Biblia nos dice que pareciera ser que las tormentas se multiplicaban, ¿no? Llegó a la casa de Potifar, y la Biblia nos dice que esta mujercita, ¿verdad?, fijó sus ojos en la vida de un hombre fiel que amaba al Señor. Y la Biblia nos dice claramente, hermanos, que eso le causó el hecho de que terminara en la cárcel. Y a mí me impresiona mucho, y a veces no entiendo, ¿verdad?, cómo la Biblia nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendía su misericordia. Qué maravilla, ¿no es la verdad, hermanos?, encontrar ese tipo de declaraciones. Porque la Biblia nos dice, hermanos, claramente que cada vez que José experimentó una tormenta, miren, yo veo, hermanos, en la vida de José un hombre que matemáticamente yo no entiendo por qué sucedió lo que sucedió en la vida de José. Porque cada vez que hacía mejor las cosas, cada vez más peor se ponía la vaina, dicen en Colombia, la vaina, la dificultad, la cosa, dirían. La cuarta cosa que yo veo en la vida de José es que algunas tormentas son causadas definitivamente para nuestra madurez, para nuestra perfección. Yo veo, hermanos, en la vida de José a un hombre que pudo mostrar en toda tormenta y en toda situación la conducta que cada uno de nosotros deberíamos de tener cuando pasamos por la gravedad de la dificultad y de la tormenta en nuestra vida. Porque yo veo, hermanos, en la vida de José un hombre ejemplar, un hombre que amaba a Dios, un hombre que, hermanos, a pesar de la adversidad, siempre supo conservar el temple de temer al Dios vivo y verdadero, aun cuando su vida corría peligro, hermanos amados. Fue un hijo preferido, si es cierto. Fue un hombre odiado, si es cierto. Siempre sus hermanos mostraron odio hacia él, si es cierto. Si es cierto, se burlaban del soñador, hermanos amados. Y la Biblia nos dice que en el desierto le pusieron en una cisterna sin agua. Véalo, tormenta tras tormenta. ¿Sabe cuál era el plan de sus hermanos? Que murieran en la soledad. Logran venderlo a los madianitas. Y viene otra tormenta, porque la Biblia nos dice que lo vendieron como siervo de Egipto. Otra tormenta, ¿no es la verdad? Llega a Egipto y la mujer de Potifar, precisamente, hermanos, oficial de Faraón, hermanos, busca seducirlo y empujarlo al adulterio y rehúsa ese pecado. Mira lo que dice en el capítulo 30, versículo 7. Mira lo que dice allá, por favor, versículo 7 y 9. 39, 7 y 9. Mira lo que dice allá. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? Mire, José tuvo que vivir una tormenta más en su vida, porque precisamente, hermanos, fue un hombre que supo conservar su pureza y su integridad en su vida ante la gravedad de la tentación en su vida. Por mantener su pureza, José, hermanos, fíjense bien, fue acusado de intento de violación. Fue puesto en la cárcel. Una tormenta tras otra, hermanos. Miren, claramente en la vida de José, hermanos. Pero es interesante notar que cada vez que José vivía una tormenta en su vida, la Biblia nos da el consuelo de saber que, independientemente de cualquier tormenta que José vivió causada en su vida para su madurez y perfección, Dios le extendió la misericordia, le dio la gracia para soportar, le dio la gracia para avanzar, le dio la gracia para salir adelante en esta dificultad que experimentó en su vida personal, hermanos, porque la Biblia nos dice que todo lo que José hacía, dice que Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Sabe qué veo yo en la vida de José, hermanos? A un hombre que cada vez que experimentó tormentas en su vida, fortalecieron la vida de José, hermanos. Cada vez que lo vemos pasando por una dificultad en su vida como hijo de Dios, pudo vivir y sentir y experimentar la mano de Dios en todo tiempo. Miren, formándolo a él en un siervo ejemplar en su vida. Es cierto que cuando pasamos por tormentas en nuestra vida, mire, hay ocasiones en las que derramamos lágrimas, hay ocasiones en las que el Señor nos pone en un callejón sin salida, hay ocasiones en las que definitivamente, cuando pasamos por tormentas, a veces cuestionamos y preguntamos: ¿ahora qué? ¿Hacia dónde nuestra vida? Pero qué bueno saber, hermanos amados, que Dios está moldeándome a mí para ser más como él en mi vida personal, para que yo crezca, para que ejerza mi fe, para que madure en la vida cristiana, y principalmente para que vea cuán bueno es nuestro Dios en medio de cualquier tormenta que yo viva en mi vida como hijo de Dios, hermanos. ¿Saben, hermanos? Después de resistir las duras tormentas, me llama la atención, hermanos, que la Biblia describe a José como un hombre que fue coronado y puesto en un segundo lugar en el reino de Egipto. La Biblia nos dice esto en el libro de Hebreos, escúchelo nada más, por favor. Por la fe José, al morir, mire lo que dice, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José sabía, pudo ver a través de los tormentos y tormentas que vivió, que Dios le iba a permitir regresar a la tierra que él amaba, que era la tierra de Canaán. Las tormentas que a veces llegan a nuestra vida son tormentas con lecciones, preparadas por Dios para nuestra madurez, para nuestra perfección, para que nuestra vida espiritual se desarrolle, para que nuestra vida espiritual alcance ese grado de madurez donde probamos y vemos hacia el pasado lo bueno que Dios ha sido con nosotros en medio de cualquier dificultad que estemos viviendo en nuestra vida. Ahora quiero invitarle a ver cómo se comportaba nuestro Señor Jesucristo en las tormentas. Vaya conmigo rápidamente y con esto termino. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Mira lo que dice allá. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Mira lo que dice allá rápidamente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, mire, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vemos aquí al Señor Jesucristo, hermanos, calmando una tempestad. En esta ocasión el Señor Jesús estaba en la barca. Y la Biblia nos dice, hermanos, que estaba dormido, ¿verdad? Y me puse a pensar yo, hermanos, después de estos 2 años largos de lucha, batalla, que no importa el nivel de dificultad y de tormenta que se venga a mi vida, si Jesús está en mi barca, va a llegar un momento en el que Él va a calmar la tempestad. No es la verdad, hermanos, que va a venir y va a decir, calla y enmudece. Tú ten confianza, tú ten fe en tu vida como hijo de Dios, hermanos. Miren, yo les puedo decir, hermanos amados, que si Jesús está en nuestra barca, no hay por qué temer. Si Jesús está en nuestra barca, no hay por qué, hermanos, temer ningún tipo de tormenta que se presente en nuestra vida. Que si estoy pasando por este grado de tormentas en nuestra vida, mire, en lo más duro, en lo más difícil de mi tormenta, miren, saber que Dios está ahí acompañándome es el consuelo más grato que un hijo de Dios puede recibir, hermanos. Si está en mi vida, si está acompañándome, si está conmigo en mi barca, mire, no tengo por qué temer. ¿Sabe qué nos está enseñando? Que en lo más duro, en lo más difícil de la tormenta, mi Señor Jesús está ahí. Que Él es nuestro refugio, que Él es la roca firme para aferrarnos, madurarnos y perfeccionarnos en la vida cristiana. Hay un himno, hermanos, que me gusta mucho, que dice que aunque ruja la tormenta de mi vida alrededor, si la tempestad aumenta, no tendré ningún temor, porque al amparo de la roca salvo estoy. Cuando ruge el mar furioso, cuando tengo tentación, su cuidado cariñoso me dará consolación, porque al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, dice el himno, no tendré ningún temor, porque al amparo de la roca salvo estoy. ¿Sabe qué nos está diciendo Jesús a través de su palabra? Que Él está en lo más oscuro de la noche, en lo más profundo del mar, en la más profunda de la dificultad, en la más grande de las adversidades que se vienen en nuestra vida, hermanos amados. Mire, la situación está, hermanos, en saber ¿por qué se están generando las tormentas en mi vida? ¿Puede ser porque Satanás está operando y tratando de derrumbar mi fe? Porque definitivamente estoy faltando en algún momento en mi vida el consejo y al plan de Dios a través de su palabra trazada para mí. Porque tal vez estoy guardando algún pecado en mi vida como hijo de Dios. O porque definitivamente me está puliendo, me está madurando, me está enseñando más dependencia de Él. Me está enseñando que Él es bueno, que Él me ama, que Él me cuida, que Él me guarda. Y que no importa la mayor de las dificultades que se vengan a nuestras vidas, la invitación siempre es adentrarnos en nuestra fe, en moldear nuestro carácter, en parecernos más al Señor Jesucristo, en hacer más que nuestra fe, hermanos, sea dada a conocer a otros para que vean lo bueno, lo grande y lo fiel que es nuestro Dios en nuestra vida personal, hermanos. ¿Saben? La semana del 6 de diciembre al 13 de diciembre llegamos de Bogotá a DF para hacer estos exámenes que ya habían 6 meses pasado ahí en hacerse, y mi hija tenía algunos síntomas de recaída. Uno de los doctores me dijo, que es cubano y especialista en Lyme, me dijo, los felicito. Y yo esperaba que me dijera que era porque estaba mejorando a mi hija. Me dijo, no, porque han agarrado una enfermedad de ricos. Y nos hablaba de comenzar una fundación para cubrir todo lo que hemos hecho. Y en mi mente vino, fundación. Yo ya tengo una fundación. Es el Señor Jesús, que cuida, guarda y suple y cuida de nuestra vida. Si usted me pregunta, hermanos, después de 2 o 3 años de que pareciera ser que no paraba la tormenta en nuestra vida, les puedo decir que ha madurado, les puedo decir que nos ha ayudado a crecer, les puedo decir que nos ha ayudado a entender que me ama y que aunque a veces no lo entiendo, puedo ver que está conmigo y que Él cuida y suple en el momento que Él lo decida hacer en nuestra vida. Está pasando por tormentas. Es un buen momento para preguntar, ¿qué lo está causando en mi vida? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra.